La emblemática institución educativa General Córdoba, a través del área de asuntos culturales y educativos, se complace en presentar
La Hora Cordobina.
Quienes sintonizan nuestro programa educativo, La Hora Cordobina. En este espacio compartiremos con ustedes secuencias variadas tales como efemérides, donde recordaremos fechas cívicas y hechos históricos ocurridos en el mundo. Agenda institucional, para promover las acciones que se realizan en nuestra institución educativa General Córdoba. Noti Noticias, donde haremos conocer las noticias locales, regionales, nacionales e internacionales. Runas in Minchipi, Rima y Cusum, para promover el uso de nuestra lengua quechua. Conozcamos a Vilcas Huamán, donde difundiremos el valor cultural, histórico y turístico de nuestra provincia arqueológica. Humor y curiosidades, un poco de humor para dar chispa de alegría a la vida. Personaje de la semana. Entrevista a los agentes que aportan al fortalecimiento de nuestra institución educativa. Más allá de las palabras, para encontrarnos con las letras en el tiempo, vamos a reflexionar. Para aprender a vivir mejor conviviendo en sociedad para ser cada vez mejores personas. ¿Sabías qué? Donde mencionaremos algunos conocimientos claves. Pensamiento del día, frase que aporta el desarrollo integral de cada uno de nosotros. Bien, entonces les invitamos a disfrutar de nuestro programa. Vamos con la siguiente secuencia.
Hoy en la historia, estas son las efemérides que marcaron a nuestras generaciones.
Y estas son las efemérides de un día como hoy, 30 de octubre. En 1340, fuerzas cristianas de Castilla y Portugal derrotan a las musulmanas en la Batalla del Salado, una de las más decisivas de la Reconquista. En 1520, la carta de Hernán Cortés a Carlos I desde México, en la que comunica al emperador que le ha dado el nombre de Nueva España al territorio donde se había establecido. En 1735 nace John Adams, segundo presidente de Estados Unidos. En 1810, la batalla del Monte de las Cruces en México es ganada por fuerzas del cura Hidalgo, superiores en número a las españolas. En 1864 se registra la Paz de Viena, la cual pone fin a la guerra que libraba Dinamarca con Prusia y Austria. Es la primera gran victoria de Bismarck. En 1882, Tegucigalpa se convierte en la capital efectiva de Honduras en sustitución de la ciudad de Comayagua. Para el año de 1899, en la Guerra Civil en Colombia, es dividida entre radicales y conservadores, triunfaron estos y se mantuvieron en el poder hasta 1930. En el año 1900, nace Rodolfo Walter, compositor español nacionalizado mexicano. En 1903, la Revolución en Santo Domingo, buques de guerra estadounidenses y europeos desembarcan tropas para proteger los consulados. Un terremoto destruye en 1907 la ciudad de Karatosh, en Asia Central, y mueren cerca de 15.000 personas. Para 1910, nace Miguel Hernández, poeta español. En un 30 de octubre, pero de 1938, la emisión radiofónica de La Guerra de los Mundos, realizada por Orson Welles, provoca el pánico en varias ciudades de Estados Unidos. En 1943, en la Segunda Guerra Mundial, el general estadounidense Eisenhower es nombrado comandante supremo de las tropas aliadas para la invasión de Francia. En el año de 1984, Honduras, El Salvador y Costa Rica, apoyadas por Guatemala, elaboran una nueva versión del Acta de Contadora para la Pacificación de Centroamérica. En 1989 muere Pedro Vargas, cantante mexicano. Y finalmente, en el 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas pide el levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba. Estas fueron las efemérides de un día como hoy, 30 de octubre.
¡Ey, tú!
¿Quién? ¿Yo?
¡Sí, tú mismo! ¡No hagas tanta bulla! ¿Adelantas algo con eso?
Una ciudad limpia.
Limpia también de ruidos.
No es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es...
La Hora Cordovina.
Ahora nuestra secuencia Agenda Institucional.
Nos encontramos con el maestro Iván Saúl Quispe Zulca, director de nuestra institución educativa emblemática General Córdoba. Buen día, maestro Iván. Bienvenido sea a nuestro programa La Hora Cordovina. Estamos en la secuencia Agenda Institucional.
Quisiera hacer llegar el saludo cordial a todos la comunidad cordovina, a todos nuestros hermanos y hermanas de la provincia de Vilcasuamán. Y aquí siempre estamos llanos y dispuestos a poder, pues, comunicarnos sobre algunas actividades que hemos llegado a buscar el desarrollo de nuestra querida provincia de Pascua.
Maestro Iván, ¿podría mencionar sobre las actividades que se realizan desde su ámbito directivo para impulsar los aprendizajes en los estudiantes de nuestra institución educativa?
Como es un pilar en nuestra labor educativa, el tema de los aprendizajes, efectivamente tenemos proyectos de emprendimiento, proyectos de aprendizaje, y sabemos muy bien que el Perú se encuentra en una etapa de transformación de lo que es el currículo nacional. Enmarcados en ese ámbito, nosotros como General Córdoba tenemos el proyecto de Milcar Reyme, que ya se ejecutó para poder desarrollar habilidades de identidad, habilidades psicomotrices de actuación. Y otro de los grandes proyectos que tenemos es el que estamos en proceso de implementar y ejecución, es el proyecto de la Hora Cordobina, que pues estamos ya tratando de que nuestros estudiantes, al igual que ustedes, puedan desarrollar las habilidades de expresión oral, las habilidades de poder manejar vehículo, de comunicación, y que lo hagan pues dentro del enfoque comunicativo en vivo, ¿no? Y puedan ustedes ser usuarios directos. El otro caso, tenemos uno de los proyectos, el tema del que viene a ser el cuidado del medio ambiente, en la cual están enfocados las áreas de ciencia y tecnología y otras áreas afines. Por otro lado, tenemos una de las metas de los proyectos que estamos implementando en este tercer trimestre, es la mochila viajera o el espacio de lectura que estamos generando. Y nosotros sabemos muy bien, amables oyentes, padres de familia, que muchos de nuestros estudiantes están más pues en contacto con lo que viene a ser el tema de la tecnología virtual. Muchos de ellos están con tablets, celulares, laptops. Y nuestra biblioteca, que tiene libros físicos, está a veces un poco olvidada. Por ese motivo, hemos visto que la biblioteca, si los estudiantes no van a la biblioteca, la biblioteca ahora tiene que salir a buscar a los estudiantes, a los lectores, mediante algunos mecanismos de una aula libre que está encargado nuestro colega Edgar García. Estamos en proceso de implementar la mochila viajera como plan piloto para poderlo empoderar el próximo año. Y de esa forma pues vamos a implementar también con lo que es los recursos propios, el tema de los tablets para que los estudiantes puedan hacer el uso de las lecturas. Tenemos el tema del deporte para fortalecer las capacidades y habilidades, ¿no?, de cultura y deporte, que estamos también en proceso de implementación. Estas son las actividades más importantes y trascendentales que estamos teniendo como institución educativa.
Maestro Iván, ¿podría comentarnos cómo se está preparando para la ESE 2019?
Efectivamente, la Institución Educativa General Córdoba alberga una población estudiantil de segundo A, B, C y D, que lleva un promedio de 84 estudiantes aproximadamente, y representa a nivel de la provincia un porcentaje de un 55 a un 60%. Somos conscientes, claros, de que tenemos dificultades en el área de matemática, con una tendencia de mejora, pero en el área de comunicación vamos en un buen camino, al igual que en el área CTA, que también necesitamos mejorar y aunar esfuerzos. Muestra de ello, y quisiera agradecer de forma pública a nuestra directora, el Eugenio Vilcas Guamán, la profesora Ruth, quien también nos ha, digamos, ayudado en esta tarea, o nos está ayudando con el tema de algunos docentes, pero sobre todo la parte de la subdirección, el profesor Eudes, también se ha implementado un proyecto donde que los maestros están desarrollando nivelaciones, reforzamiento de competencias y capacidades para que podamos enfrentar con mucho éxito esta evaluación censal de estudiantes. Pero eso es dentro de un marco de emergencia. Sabemos muy bien y queremos comunicar a nuestro padre de familia de primer grado y segundo grado que para el próximo año se va a prever todo un plan de contingencia sobre este tema, y quiere decir que los mejores maestros, los maestros que han dado resultados y competencia, deben estar en primer y segundo grado. Es decir, el maestro de mayor nivel, de mayor experiencia, de mayor experticia, el profesional, debe enseñar a primer y segundo grado y el tema de quinto grado. De esta forma, a través de algunos simulacros de examen de evaluación censal de estudiantes, que justamente el día de hoy, el día de mañana y jueves, se está ejecutando para ver una muestra que la próxima semana estaremos pues a estas alturas enfrentando esa evaluación central de estudiantes. Y hago un llamado a los padres de familia del Colegio General Córdoba, que también ustedes tienen que apoyarnos en este trabajo. ¿De qué manera? Haciendo un horario o en todo caso un espacio de lectura que nuestros estudiantes pues también lean en casa. Recuerden que un país que lee es un país que avanza.
Felicito a usted y al equipo directivo por la gestión que se está realizando. Maestro Iván, agradecemos por su presencia en esta secuencia. Será hasta la otra oportunidad, pero antes sus palabras finales para nuestros oyentes de la radio.
En primer lugar, agradecerles a ustedes, a los estudiantes del segundo grado B, por esta iniciativa que estamos desplegando. A nuestros padres y madres de familia, a ustedes quisiera invocarles que nosotros aquí en el Colegio General Corvo estamos en un proceso de adaptación, estamos en un proceso de querer mejorar algunas cosas en el tema de la disciplina positiva, y decirles pues que estamos aquí llanos y dispuestos a cooperar a cualquier sugerencia que también ustedes nos puedan hacer llegar. Dicho esto, muy buenos días y tengan un buen fin de semana.
Continúa con nosotros, no le cambies. En un momento regresamos.
Siempre estarás en eres tan tierna y pura, altiva en el amor. Corre en mi pecho tu sangre, sangre que busque el amor, siempre estarás en mis venas. Corre en mi pecho tu sangre, sangre que busque el amor, siempre estarás en mis venas. Eres tan tierna y pura, altiva en el amor. Alma que sufre sin penas, alma que ríe en dolor. Eres tan tierna y pura, altiva en el amor. Alma que sufre sin penas, alma que ríe en dolor. Paisana, sangre que busca el amor. Paisana, estarás en mis venas, paisana. Orgullo de las colinas, dueña y ángel del cielo, siempre estarás en mis venas. Muchísimas gracias.
¡Ey, tú!
¿Quién, yo?
Sí, tú mismo. ¡No orines en la calle! ¡Huele feo!
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Escuchas, escuchas.
La Hora Cordobina.
Mama Satu Yanukun, Doña Satu cocina. Mama Ana Silviawan, Teodora Piwan Parlanco, Doña Ana con Silvia y Teodora conversan. Ana, ¿imataya yanukuchkan Mama Satu? ¿Qué estará cocinando Doña Satu? Silvia, ¿apitachus hinam yanukuchkan? Silvia, creo que está cocinando mazamorra. Teodora, manam, Mama Satuja saktatam yanukuchkan. Teodora, no, Doña Satu está preparando segundo. Ana, añallau, paeja misquitam yanukun. Ana, qué rico, ella siempre cocina rico. Silvia, paeja mallikachiwasunmi. Silvia, ella nos va a invitar. Teodora, au, paeja kuyawanchim, chaymi saktanta, mikuy kachiwasun. Teodora, sí, ella nos quiere, por eso es que nos va a invitar su segundo. Un guguawa, niño enfermo. Ñawin chasumpas, uyarizumpas, kichuapi, castellano pipas, rimas kankuta. Leamos y escuchemos la siguiente conversación en quechua y en castellano. Iskaininku, Karen, Alexuan Rimanku. Dos amigos, Karen y Alex, conversan. Karen, ¿imainataj kachkanki, Alex? Karen, ¿cómo estás, Alex? Alex, llakisqam kachkani. Churiymi unqusqa tarikun. Manam qullqiykanchu hospitalman apanaypaj. Alex, estoy triste. Mi hijo se encuentra muy enfermo. No tengo dinero para llevar al hospital. Karen, amaya llakichiwaychu. ¿Imawantaj unquchkan? Karen, no me pongas triste. ¿Con qué está enfermo? Alex, wixananaywanmi, manallam allinyarinchu. Alex, con dolor de estómago, ya nos alivia. Karen, turayman aparusun. Allin midikun paija, allinyarachimunham. Alex, aparaisiway icharak wawachallay allinyarunman. Alex, ayúdame a llevar, a ver si todavía se recupera mi hijito. Yuyari, kaykunan yachasqayki mana junhanaykipaqa, llapa punchawmi rimanayki. Recuerda, para que no te olvides lo que has aprendido hoy, tienes que hablar todos los días. Tinkunan chikama.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es
La Hora Cordovina.
Con mis amigos en mi vereda tengo una forma de conversar que no la entienden ni los gomelos, así que vienen de la ciudad.
Más allá de las palabras.
Te contaré un secreto.
Érase una vez. A mí me ocurrió.
¿En qué se parece?
Tradición oral.
Patrimonio cultural intangible.
De inmediato contesto, ay, yo no sé, su merced.
Si te gusta todo lo relacionado con los cuentos,
mitos,
leyendas,
supersticiones,
habla popular,
poesía,
coplas
y muchas cosas más,
comparte con nosotros el ayer, hoy y mañana,
el patrimonio cultural y la identidad de tu pueblo.
Escuchas.
Más allá de las palabras.
Queridos oyentes de La Hora Cordovina, los saluda nuevamente desde la Ciudad de México su amiga Yadira Godínez para Más Allá de las Palabras. Hoy quiero hablarles no solo de un libro, sino de una saga que para mí ha significado mucho. Se llama Los Hijos de la Tierra y consta de 6 libros escritos por Jean-Marie Auel y son en general la historia de Ayla, una niña cromagnón que a lo largo de los años pasa por muchas cosas que la convierten en una gran mujer. La historia está ambientada en el continente europeo durante el último periodo glacial del Paleolítico. En esta serie de libros nos cuentan la vida de Ayla, pero también la historia de tiempos pasados, de una tierra antigua y primitiva, en la que el hombre era una especie más que convivía y vivía de la propia tierra. A través de estos libros podemos conocer pueblos antiguos, sus costumbres primitivas y adentrarnos en una narración que es la historia misma de nuestros antepasados. Bueno, pues les platico que yo me topé con el primer libro por pura casualidad, ya que en el club de lectura del que formo parte se propuso su lectura conjunta y aunque solo comencé a leerlo por compromiso, terminé encantada con la historia, los detalles y los personajes. Así que antes de hacer el foro de discusión del libro, yo ya estaba leyendo el tercer libro. A continuación les voy a enlistar los títulos y los años de publicación de cada uno de los tomos para después entrar en materia hablando de cada uno de ellos. El primero es El clan del oso cavernario, publicado en 1980. Después sigue El valle de los caballos, de 1982. Y en 1985 se publicó Los cazadores de mamuts. Ahí el escritor hizo una pequeña pausa y en 1990 publicó Las llanuras del tránsito. Cabe mencionar que ahí era el final de la historia original, pero supongo que la escritora estaba tan enamorada de los personajes como los lectores. Así que en el año 2002 publicó el quinto libro llamado Los refugios de piedra y en el 2011 puso punto final a la saga con La tierra de las cuevas pintadas. Durante el primer libro nos presentan a Ayla, a quien conocemos cuando es una niña de apenas 5 años que queda huérfana, después de que su familia perece en un terremoto. Siendo tan pequeña, no sabe dónde dirigirse ni cómo cuidar de sí misma. Por esa razón, comienza a vagar sin rumbo. En su recorrido, termina herida por un león cavernario y finalmente, hambrienta, enferma y medio muerta, es hallada por el clan. El clan es un grupo de neandertales que viaja buscando una nueva caverna, pues la suya fue destruida durante el mismo terremoto que mató a la familia de Ayla. Gracias a la compasión de Isa, la curandera del clan, Ayla es aceptada en el mismo. Y también, gracias a Krev, que es algo así como el chamán, es descubierto su tótem y adoptada por el clan. Este libro nos cuenta la niñez y adolescencia de Ayla, su vida con el clan, las problemáticas que surgen debido a sus diferencias, la principal de ellas, que le cuesta mucho trabajo someterse a las rígidas reglas y costumbres de la gente que la ha adoptado, ya que el clan es una sociedad patriarcal, donde los hombres mandan, de manera literal. Los hombres tienen permitido incluso golpear a las mujeres. Las mujeres no pueden hablar sin permiso y tienen que obedecer fielmente a los hombres. Otro problema que enfrenta es que tiene que aprender las costumbres y la forma de vida del hombre de Neandertal, pero su cerebro cromagnón no es capaz de aceptar las normas impuestas y surgen problemas de adaptación y convivencia. Ambas especies humanas no solo eran distintas físicamente, sino también en la forma del cerebro, lo que condiciona su manera de pensar. En el libro nos indican que el hombre de Neandertal tenía una gran memoria, pero no podía pensar en abstracto ni tener una idea de generalidad. Así, por ejemplo, ellos no entendían el concepto genérico de árbol, sino que memorizaban todas las clases de árboles que existían. Por ejemplo, pinos, abedules, sauces, avellanos, encinos, robles, y obligaban a Ayla a aprenderlo, pese a que la forma de pensar de Ayla era más racional, lo que le acarrea muchos problemas durante todo el libro. Y también tenía menos capacidad memorística. Las descripciones son impresionantes. Lo que más destaco del libro es la detallada y descriptiva vida del clan. Se nota a leguas la investigación de la autora y la empatía que se crea en los personajes. Aunque nos separen millones de años de ellos, hay algo que se nos mete en el corazón y se queda ahí. En el Valle de los Caballos se retoma la historia justo donde se quedó, con una Ayla perdida, confundida, sola y sobre todo muy indecisa acerca de cómo avanzar. Sin embargo, tenemos la introducción de dos hermanos que viajan y que a lo largo de su camino conocen muchos pueblos de los denominados otros. Tonalán y Jondalar son dos hombres del pueblo de los Celandoni, cuya inserción en la novela al principio parece forzada, pero la narración, al ir avanzando, nos hace llegar a un punto emocionante en el que queremos que Ayla y los otros se encuentren. Es maravillosa la forma en que la autora manejó el encuentro de la protagonista con su misma gente, pues al ir conociendo y viajando con Jondalar y Tonalán, también vamos descubriendo aspectos de los otros que son completamente opuestos a las ideas del clan. Por ejemplo, el clan es una sociedad patriarcal, mientras que los otros se rigen en una sociedad matriarcal que rinde culto a la gran madre tierra y que ve a las mujeres como los pilares de sus hogares y pueblos. Es maravillosa la forma en que la autora manejó el encuentro de la protagonista con su misma gente, pues al ir conociendo y viajando con Jondalar y Tonalán, también vamos descubriendo aspectos de los otros que son completamente opuestos a las ideas del clan. Por ejemplo, el clan es una sociedad patriarcal, mientras que los otros se rigen en una sociedad matriarcal que rinde culto a la gran madre tierra y que ve a las mujeres como los pilares de sus hogares y pueblos. El viaje que realizan los dos hermanos y la manera en que este está narrado es lo más destacable del libro. Y es cuando Ayla y Jondalar se encuentran, por casualidades azarosas, que comenzamos a ver más destellos de los pensamientos de los otros hacia el clan, de lo que Ayla puede esperar de la gente que es como ella y de muchos ritos, costumbres y tradiciones. El Valle de los Caballos es una introducción a la vida de los otros. Es el relato de la lucha por la supervivencia de Ayla, en la cual hizo algo que no es normal, ni para el clan, ni para los otros. Ella domesticó animales. En la tercera entrega de la saga, Los Cazadores de Mamuts, Ayla y Jondalar se encuentran con un grupo conocido como los Mamutois, o Cazadores de Mamut, con quienes deciden vivir durante varias estaciones. De lo más destacado de este pueblo es la figura Mamut, quien es el chamán más anciano y el líder de su pueblo, quien se convierte en el mentor de Ayla, además de colega en los campos del esoterismo y el pensamiento. Al observar la afinidad de Ayla con los animales y sus múltiples cualidades en el ramo de la medicina, Mamut comienza a prepararla para que se convierta en una que sirve a la madre. El libro se centra en la tensión creada por las relaciones entre los personajes, en la que la incapacidad de Ayla para mentir, causada por haber sido criada entre personas esencialmente honestas, lleva a Jondalar, alguien más complicado, obstinado, pasional y con muchos prejuicios contra el clan, a cometer múltiples errores. El conflicto fundamental es un triángulo amoroso entre Jondalar, Ayla y Ranek, un miembro único del campamento de León, ya que su padre realizó un largo viaje hacia el sur, donde conoció a una mujer tan negra como la noche, con quien tuvo un hijo mulato. Jondalar, movido por los celos, decide hacerse a un lado y Ayla piensa que él ya no la ama. El libro transcurre en numerosos equívocos y desencuentros entre ambos personajes, incapaces de confesar sus verdaderos sentimientos por el miedo al rechazo o la falta de seguridad en sí mismos. En este libro podemos ver claramente cómo es que la convivencia con otras personas nos hace cambiar la manera de ver el mundo e incluso la forma de pensar o actuar en cuanto a algunas situaciones. También, a lo largo de sus páginas, conoceremos a muchos personajes que te roban el corazón. Aunque muchos seguidores de la saga opinan que a partir de este, el cuarto tomo, la historia decae muchísimo, yo no estoy de acuerdo. A mí me pareció un libro buenísimo. En las llanuras del tránsito se relata el viaje de un año desde que Ayla y Jondalar abandonan a los Mamutoi y remontan el río de la Gran Madre, que no es otro que el Danubio, hasta el hogar de Jondalar. Básicamente, hacen un viaje desde Rusia hasta el sur de Francia. A lo largo del trayecto, Ayla va conociendo a distintas tribus de los otros, que frecuentemente le temen por su dominio sobre los animales, algo que por no entender les resulta aterrador. La historia es muy entretenida por la variedad de pueblos con los que nuestros protagonistas se van encontrando y las peripecias que van surgiendo con ellos. Las experiencias con la gente serán muy buenas, como la estupenda relación que Ayla entabla con los Sharamudoy, hasta el punto de tratar de convencer a Jondalar para quedarse con ellos, y también muy malas, como con Ataroa y su campamento de mujeres de los Sarmunay. Jondalar y Ayla saldrán reforzados y victoriosos de todas las situaciones y aprenderán mucho sobre la vida y sobre ellos mismos durante este viaje. Es posible que el libro quede un poco sobrado en descripciones y resulte solitario en algunos pasajes, y por eso a mucha gente no le fascinó. Pero cuando nuestros protagonistas encuentran gente, es muy dinámico. En general, yo me quedo con las virtudes del libro, las experiencias tremendamente interesantes que relatan, sobre todo el encuentro de Ayla y Jondalar con la gente del clan, que es de lo mejor que tiene este libro. Los refugios de piedra, el tan esperado quinto título de la serie, llega 12 años después y comienza justo en el mismo punto en el que se terminó Las llanuras del tránsito, cuando Ayla y su compañero llegan hasta el valle de la Dordoña francesa, tierra donde habita la tribu de la familia de Jondalar, los Elandoni, que en un principio se muestran bastante distantes hacia Ayla con su extraño acento y sus extraños compañeros de viaje. En esta ocasión nos describen perfectamente las costumbres del poblado, las diferentes ceremonias, su manera de cocinar, cazar, las pinturas en las cuevas, etc. Y pone el acento en el descubrimiento y coexistencia de distintas formas de vida. Ayla se va poco a poco integrando en el clan de Jondalar. Aprende muy pronto sus costumbres, a las que les aporta sus conocimientos, como son la piedra de fuego, el portalanzas, etc. Y se gana el respeto rápidamente gracias a sus habilidades curativas. El amor entre Ayla y Jondalar sigue creciendo y consolidándose. En este libro seremos testigos de su boda y del nacimiento de su hijo. En el último libro, La tierra de las cuevas pintadas, Ayla es una mujer casada que se ha instalado en la cueva de su compañero Jondalar y que ha sido madre no hace mucho de una hija llamada Jonaila. El objetivo de Ayla es convertirse en líder espiritual de su tribu y en curandera, para lo que se está preparando. Pero el aprendizaje es duro, requiere mucha concentración y sacrificios, lo cual incomoda a Jondalar porque reclama más tiempo del que Ayla le puede dedicar a él. Asistimos así a los primeros conflictos entre la pareja, que Ayla procura resolver compaginando sus tareas preparatorias con las de la compañera sentimental y madre. En su formación, entra en contacto por primera vez con las pinturas rupestres de algunas cuevas y queda profundamente impactada por las sensaciones de comunión con la madre tierra que le transmite. En lo personal, creo que la historia hubiera dado por lo menos para 2 libros más. Pero ya anunciaron que este fue el final de la historia de Ayla. Yo me quedé enamorada del trabajo de la escritora, de sus paisajes, de las costumbres y de la manera de enfrentar las cosas que tuvo Ayla. El primer libro me impactó sobremanera y sufrí al lado de esa chiquilla todas y cada una de sus pérdidas. Y hasta la fecha sigo odiando a un personaje que tanto daño le hizo. Y aunque durante el segundo y tercer libro esperé con ansias que se topara con su clan, tuve que aceptar que habían tomado rumbos distintos y despedirme del clan igual que ella. Otra cosa que me encantó de toda la saga es la manera tan práctica que tenía Ayla de razonar y de adaptarse a las situaciones. Creo que es un libro que debería de leerse en el instituto para poder entender mejor los pasos que dio el hombre a través de la evolución para llegar al lugar en el que estamos,
además de que creo que nos harían pensar un poquito más en lo que la tierra nos podría dar si no fuéramos tan ingratos con ella. En fin, ha llegado el momento de agradecer nuevamente al Magister Eudes Cárdenas y a la Institución Educativa General Córdoba la invitación para volver a estar aquí en Más Allá de las Palabras, hablando de algo que me apasiona tanto. Un saludo a todos ustedes que escuchan La Hora Cordobina y, como siempre, les deseo unas felices lecturas. Hasta la próxima.
Escuchas.
La Hora Cordobina.
Para conocer a esta tierra hermosa, llena de historia, paisajes y cultura,
ahora presentamos su secuencia Conozcamos a Vilcasguamán.
¿Cómo estás?
Bien, Roy, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, Tracy. ¿De qué hablaremos hoy?
Hoy día hablaremos sobre el Aquiahuasi, un sitio arqueológico de nuestra provincia de Vilcasguamán. El Aquiahuasi, de igual manera, dice Ciesa de León, habían aposentos para las mujeres mamaconas que guardaban su religión. No cabe la menor duda que el cronista se está refiriendo a las aquias dedicadas al culto solar, por ejemplo, la obtención y conservación del fuego sagrado y a otras prácticas relacionadas con la hiladería, tintonería, textilería y preparación de comidas y bebidas en homenaje al sol. Sobre este asunto, González Carre. Junto al ambiente central del templo y separado de este por un pasaje, proponemos la existencia de dos recintos que, de acuerdo a las crónicas, se trataría de Aquiahuasi. Esta propuesta se basa no solo en las informaciones de las crónicas, sino en la ubicación de los muros y cimientos en el lugar. La figura del sol agrega al mismo autor quiniesta que estamos citando. Era de gran riqueza y solo para guardar las puertas del templo. Había 40 porteros, construía por los españoles. Esculpieron en alto relieve diversos animales como el amaru, ampuatu y fenómenos naturales como yap, que en la mitología andina están considerados como símbolos de la fertilidad. No solo se construyó en el templo del sol, sino también en la de la luna, pues los ancianos del lugar informaron al recogedor por Pedro Carvajal que en otra casa junto al templo se refería al del sol. Tenía un lugar grande de plata, las cuales tenían por sus dioses. Efectivamente, aparte del cálculo de los solsticios, no solo en las provincias, se hizo el cálculo de los equinoccios en estío y en primavera. No solamente están relacionados por la luna, sino que se tiene la creencia que en estas estaciones se realiza la conjugación entre el sol y la luna. Y así como el sol tiene sus aves arboreras, como el guamán, la luna también los tiene. En algunas regiones costa del norte, por ejemplo, serán las aves nocturnas, pero en otros lugares los caninos, el agio y el acto. Precisamente al este de la fachada principal del templo, de la forma irregular donde se encuentra esculpida en alto relieve la figura de un canino, sugiriendo que al costado de los dos recintos que forman el Aquiahuasi habían otro siendo el más grande, posiblemente el destinador al templo lunar. ¿Entonces sabías, amigo, de todo esto?
Para nada, amiga, recién me entero de todo esto. Por ejemplo, la figura del sol era una gran riqueza y solo guardar las puertas del templo. Muy interesante, amiga. En adelante seguiremos conociendo a Icazuamán.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es...
La Hora Cordovina.
Presentamos nuestra secuencia Noti Noticias.
Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
Este es el resumen de noticias para el día de hoy. Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Rodolfo Eugenio Yáñez, presidió ceremonia de puesta de primera piedra e inicio de ejecución del proyecto creación de servicios de agua potable y alcantarillado en 9 asociaciones de vivienda de Yanama, distrito de Carmen Alto.
Luego de más de 30 años de violencia política vivida en el país, en Ayacucho, aún se tienen miles de víctimas que no fueron inscritos en el Registro Único de Víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nuevamente se reapertura este proceso para que más ciudadanos afectados accedan a las reparaciones en sus diversas modalidades.
Generaria, los constantes cambios de funcionarios de la Municipalidad de Huamanga sí coincidieron los regidores Héctor Nina, Giovanna Santos, luego de Edwin Gómez saliera de la Gerencia de Desarrollo Humano. Una adolescente de 15 años fue violada al interior de un hotel luego de participar en una reunión y fiesta al interior de una discoteca en el centro de Huamanga. Familiares aguardan justicia y piden la captura de los responsables de este acto salvaje y deplorable.
Para el alcalde de Runcoy, Félix Osco Salas, una de las tareas pendientes es sanar las heridas de un pueblo golpeado por la violencia política. Para ello, en alianza con el Ministerio Público, será necesario exhumar las 260 fosas mayores y menores que existen en el distrito.
Un taxista fue secuestrado por desconocidos a fin de desmantelar su unidad por Huatatas, sector Tambillo, referencia a asociación de los morochucos. Hecho ocurrió a las 12 de la noche del último sábado, cuando el taxista trasladó a dos sujetos desde el hotel Las Terrazas a la Cruz Roja por la zona de San Melchor.
De ordenanza municipalidad, elaborar un anteproyecto de ley que otorgue mayores facultades en beneficio de los miembros de juntas vecinales. Es el acuerdo al que llegaron en el primer encuentro con provincial de juntas vecinales Carmen Alto 2019.
No te pierdas nuestro siguiente enlace informativo en Punto de las. O antes, si sucede algo muy importante.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es...
La Hora Cordovina.
Vamos a reflexionar.
No grites si no es para pedir auxilio, festejar un triunfo o evitar un accidente. En una situación normal, el grito no es una forma de comunicación aceptable. El que tiene la razón no grita, no necesita hacerlo. Se equivoca quien cree que el valor de lo que dice depende del volumen de su voz. Nada es mejor o más importante porque suena más fuerte. El grito es una falta de respeto. Solo hace bulla, ofende y humilla. grita el que pretende imponer una autoridad que no tiene. El grito es un gesto de prepotencia, rebaja al que lo profiere. Las personas educadas jamás gritan. Grita el altanero, el que cree que gritando todo lo puede. Y aquel que grita a un ser indefenso o subordinado es capaz de gritar también a sus seres queridos. El grito es la confesión del miedo. Grita el que teme no ser tomado en cuenta o no ser obedecido. El grito es un acto que compensa los silencios sumisos que guarda el gritón con otra gente. Gritar por costumbre es una enfermedad muy triste, pero gracias a Dios curable. Es dejar salir la fiera que todos llevamos adentro. Aunque valgan verdades, las fieras no gritan. En un conflicto de opiniones, serénate. Y si es posible, guarda silencio, pero no grites. El que lo hace está anunciando que ha perdido el control de la situación. En todo grupo humano convencen las ideas y los argumentos, aunque sea media voz, por escrito y hasta con señas. El grito está por debajo de todo eso. Los sentimientos más nobles y las palabras más bellas se dicen en voz baja y en tono amable. Nadie reza o confiesa su amor, ni molesto, ni gritando.
La hora cordobina. Como toda eclosión tiene su ocaso, hemos llegado a la parte final de la presente edición. Nos despedimos de ustedes agradeciendo infinitamente por su amable sintonía y al gerente de esta prestigiosa emisora, Radio Intihuatana Guairapaca, por brindarnos su espacio de esta hora. Como sabemos, un medio de comunicación social, con esta tiene la ventaja de llegar hasta los lugares lejanos educando a sus oyentes y por ello estamos saliendo por estas ondas sonoras con el fin de llevarles cultura y educación. No sin antes recordarles que nos sintonicen todos los jueves cada semana de 6 a 7 de la mañana. Estuvieron con ustedes Liz,
Crazy,
Roy,
estudiantes del segundo B,
institución educativa emblemática General Córdoba de Vilca Suamán.
Será hasta la próxima edición.